Hola, hola, ¿qué tal? Qué bonito es hacer una pregunta cuando nadie te puede responder. Yo soy Alba Rie y estás en...
Catapulta.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide a nuestro segundo episodio. Yo vengo del mundo artístico y desde esa pluralidad... Hay una cosa que me enerva, y es que cogemos una palabra y la repetimos hasta la saciedad. Y yo creo que nos dejamos algo, perdemos una potencia, por eso siempre yo pienso...
Yeah, but you always talk about artistic wall, y creo que no te das cuenta de que lo más importante es la comunicación, ¿no? Porque ahora el mundo es comunicación.
Sí, es verdad. Esta voz tan nacarada y dulce es Ana del Almax, influencer y foodie, y siempre está colaborando en Catapulta. Y a mi otro lado tenemos...
¡Hombre, buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¿Cómo voy a faltar yo aquí? Delante del Santa Mónica, que hay unas obras divinas. Mira que me he hecho amigo de los obreros. Y vaya tardes buenas de carajillo y puros. ¡Oh, una alegría!
Bueno, aquí tenemos el señor Brook aportando mucha calidad al programa. Cubrimos el cupo de vejez y de generación Z con estos colaboradores. Pero la gran pregunta que os estáis formulando es ¿cuál es la segunda palabra que ocupa espacio en Catapulta? Y aquí tenéis la respuesta.
El término hegemonía deriva del griego hegestai, que significa conducir, ser guía, ser jefe, o tal vez del verbo hegemonero, que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, comandar y gobernar. Por hegemonía, el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército.
Bueno, qué vibe, ¿no? Nos hemos quedado un poco más relajado. Está claro que para imaginar nuevos paisajes, hay que salir del viaje del ego e iniciar la escucha, escuchar, ¿no? Hay una micropoetisa que me encanta, que siempre dice, leer es el verbo que más me ha salvado la vida. Y para presentar el segundo invitado, me voy a poner intimista y voy a contando...
Oh, wow, Alba, you are super, super in with that. No, you have the period. ¿Tienes la regla o algo así? You nail it.
A ver, no tengo la regla, pero no tendría ningún problema en decir que la tengo y diría que es una puta vergüenza que los Tampax tengan el 21% de IVA.
Chicas, os estoy escuchando y creo que el invitado se está nervando, que lo veo por el Zoom un poco inquieto. ¿Sabes qué? Que voy a hacer un asalto al Parlamento, como ya se hizo en Lorca, y lo voy a presentar yo. Así que voy a poner mi voz de presentación. Queridas orejas adheridas a humanos que nos escucháis, tenemos el honor de tener en directo a John Elescas. Para quien no lo conozca, aquí sus datos. Firma los mails como doctor en sociología, licenciado en bellas artes y profesor. También es autor de 3 libros, ni 2 ni 1, 3. Educación tóxica, primer libro. La dictadura del videoclip, industria musical y sueños prefabricados. Y Nepal, la revolución desconocida, crisis permanente en la tierra del Buda. ¿Cómo te quedas?
3 libros? Hace... That he doesn't have internet, you know. Wow, he's super, super conscious.
Oye, callaros ya. Bro.
Concentration.
Que sí,
no.
Que sí, callaros. Hola, John. Hola, John, ¿cómo estás?
Buenas, Alba, ¿qué tal?
Oye, no quiero ser ese tipo de personas, pero después de leer tus títulos de tus libros, ¿tú te consideras una persona positiva?
Sí, me considero positiva porque si no, no los escribiría, ¿no? No los escribiría. Y bueno, el de Nepal es como desconocida, ¿no? Es sugerente. Conócela, o sea que... Que sí, pero te entiendo, ¿eh? Te entiendo.
Hay algo que estés hoy aquí en un formato tecnológico, a mí me devuelve la fe en internet, porque es que yo a John lo conozco por leerlo y le pedí por Twitter que si quería colaborar con Catapulta y me dijo que sí, y esto me llena de emoción. Estamos aquí felices los cuatro. Primera pregunta, ¿las redes rompen con la hegemonía o la sostienen?
Al final, yo es que soy de la old school, entonces te diría que al final lo que importa es quién tiene las redes, ¿no? Quién tiene los medios de producción. Entonces, las redes pueden ser pues un instrumento maravilloso, con control, como todo, ¿no? Sin que nos controlen a nosotros, pero actualmente, lamentablemente, creo que más bien reproducen la hegemonía, ¿no? Aunque sin duda han abierto posibilidades nuevas.
One thing, now this is my moment, let's talk about social network, super necessary nowadays, the most important, lo más importante es lo que, ¿cómo se dice? Lo que aún no has hecho, pero tú ya lo muestras.
Sí, sí.
Todo el proceso, you know, work in progress, like that. ¿Sí? Not the finish photo, the process.
Vale,
the
Ana.
People want to stay with you in vale, the moment.
Vale,
you know, it's super important that.
Sí, ¿no? Sí, lo hemos entendido. Pero Ana, también tienes que pensar que eso crea dispersión. Está claro que todo tiene múltiples caras. Y John, tú estás aquí porque sí has venido a hablar de tu libro. Y es que tu libro, La dictadura del videoclip, es una investigación de 7 años que analiza y critica las hegemonías visuales que marcan los videoclips y todo el ecosistema de las grandes celebrities. Y, pero antes de entrar en contenido, me gustaría destacar la potencia que tiene, porque es que a través de lo mainstream haces puente a un análisis sociológico de cómo funcionamos como sociedad. ¿Tú consideras que tu libro es contrahegemónico?
Yo espero que lo sea, Alba. Espero que lo sea. Si no, imagínate, después de tanto tiempo viendo vídeos de Justin Bieber, esa lucha diaria no hubiese merecido la pena, ¿no? Yo creo que era importante, ¿no? Hablar de esos temas que muchas veces desde la academia pues no se investigan porque se corre el riesgo, ¿no? De pues hacer investigaciones de cosas que nos gustan, ¿no?
Correcto.
A alguien pues le gustan los movimientos sociales de tal cosa y lo hace. Del feminismo en Francia en la década de los 90 y lo hace. De la música de cantautor de tal y lo hace. Pero yo creo que lo sustancial es, pues evidentemente, donde está la mayoría de la gente, ¿no? Ahí radica el poder y entonces creo que donde hay poder, pues creo que tenemos que hacer una mirada analítica. Por mucho que parezca una cosa, decía Bourdieu que cuando el tiempo de televisión, que es un tiempo tan costoso, se utiliza para decir tonterías, ¿no? Por decirlo a lo bruto, es porque esas tonterías son muy importantes, porque precisamente no nos hacen pensar en otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces creo que era necesario hacer ese trabajo y llenarse de fango un poco también.
Y hablas de un concepto que me encanta, que lo llamas las diosas y los dioses del Olimpo del manufacturado. A ver, expláyate, ¿quién son?
Bueno, pues son todas esas estrellas, esas celebridades, ¿no? Sobre que están ahí en los focos y que parece que son autónomas y que hacen lo que quieren y que su música es lo que ellos quieren y ellos deciden cuando en general nada más lejos de la realidad, ¿no? Son simplemente la punta del iceberg de un gran negocio donde casi todo está calculado al milímetro, ¿no? Y bueno, por eso me refería del Olimpo manufacturado, ¿no?
Al hilo de esto, es que a mí todo esto, por la edad que tengo y todo lo que sé, me está sonando a un rollo marxista. John, ¿usted es comunista? Yo no tengo nada en contra, ¿eh? Mientras haya un rey, todo irá bien, como va en España.
Bueno, disculpa, el señor Brook tiene sus ideas, pero...
Hombre, yo con el señor Brook estoy de acuerdo, que el rey es muy importante en la figura, en el ajedrez. Creo que es muy importante. Y la reina más, porque tiene más movimientos. Pero bueno, además de esa coincidencia, pues yo soy marxista, me considero socialista democrático, no soy comunista en el sentido de que los marxistas sí que pensamos que en un futuro, después de muchos siglos, puede haber una sociedad de mayor igualdad, etcétera, pero no soy comunista en el sentido leninista, ¿no? En el sentido de partido único, dictadura de un partido, etcétera, ¿no? Pero sí, soy marxista. ¡Tachán!
¡Tachán! Muy bien. En el libro haces como mucha relación entre el capital, el materialismo, ¿no? Desde cómo lo hablaba Marx a cómo se expone Shakira, ¿no? Y es como, a mí eso me volvió muy loca. ¿Nos podrías como introducir este capital simbólico, este cuerpo? Bueno, del cuerpo hablaremos más tarde, pero sobre todo como en el análisis de, permítemelo, gente muerta, a gente que está viva y que tiene muchísimo poder, que está jugando a unas reglas que ya se escuchaban antes.
Claro, yo hay una parte del libro que recuerdo que digo, bueno, ¿qué tiene que ver Justin Bieber, Rihanna, etcétera, ¿no? Podríamos decir vosotros, ¿no? Bad Bunny, Anuel, lo que sea, con gente que vivió en el tiempo del telégrafo, ¿no? Que no existía ni televisión, no existía ni radio, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues, digamos, el mérito que tiene el análisis de Marx en su libro El Capital, sobre todo, que se edita la primera edición en 1867, es que establece como el ADN de lo que es el sistema. Y pese a que ha cambiado, que ahora tenemos mucha más tecnología, muchas cuestiones que antes no existían, las relaciones capital-trabajo siguen funcionando igual, ¿no? Y siguen teniendo una misma lógica. Estamos en las empresas, cuando son empresas privadas, y pues efectivamente lo que más cuenta es el beneficio del empresario. Muchas veces eso va pues en detrimento del trabajador, hay un enfrentamiento, tenemos guerras, como ahora está pasando en Ucrania y en otros sitios, ¿no? Que hay tambores de guerra. O sea, hay muchas cosas que siguen siendo igual, pero está todo remodelado a nivel de forma. Pero la estructura es muy semejante. Y entonces yo lo que hago es ese análisis, esas herramientas de análisis que Marx y Engels legaron, llevarlas a los videoclips, a la industria musical, etcétera, e incluso, entonces decir, a partir de ahí, sacar cuestiones que de otro modo no podríamos sacar. Y de hecho, te diré muy rápidamente que creo que no fue del todo descabellado cuando descubrí ciertas cosas que después incluso músicos me escribían y me decían, es que esto es así, es que tienes razón por esto, por esto, por esto, es una cuestión de rentabilidad económica que pasa esto y esto, ¿no?
Claro, al hilo de lo que estás diciendo se me ocurre que, o sea, todo esto que vivimos, aunque el ADN del sistema ya está claro desde hace mucho tiempo, se le ha puesto un praliné de meritocracia falsa, de sueño americano, de todas estas cosas que se acepta, o sea, que de alguna manera la gente se lo cree. ¿Cómo, o sea, por qué se lo cree la gente?
Bueno, se lo cree porque es un poco el relato también, ¿no? Que se cuenta, ¿no? En programas tipo Operación Triunfo, etcétera, ¿no? Que se dice, bueno, pues tú si vales, aquí hay unos jueces, ¿no? Que no se sabe por qué criterios se han puesto. Después hay un pequeño porcentaje de voto popular, ¿no? Lo vimos en el festival este para...
¡Ostras, Benidorm! Sí.
Eurovisión, ¿verdad? Entonces siempre le dan una patina así, medio democrática, que no llega a ningún sitio. Pero bueno, ¿quién elige esa gente? ¿Quién elige las canciones que cantan? Ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Esa estructura. Entonces, sí que sería meritocrático en el sentido de, como decimos aquí, de decir siguana. O sea, si por meritocracia tenemos que entender la persona que se llama virtuosa diciendo siguana en cualquier contexto, entonces desde luego que es meritocrático. Esa gente que son celebridades son especialistas en decir siguana y en adaptarse a los requerimientos que la industria musical y la élite que la controla les marcan.
Claro, aquí va la siguiente pregunta, y es que detrás de estos dioses, diosas, cantantes y cantantas, ¿hay una reproducción ideológica y de consenso pasivo?
Totalmente, totalmente. Yo no sé si recordaréis una cantante que tuvo así como unos años, que fue muy conocida, que se llamaba Kesha, que de hecho incluso empezaron una canción, creo que se llamaba TikTok la canción o algo así, y llegó a ser sintonía de los Simpsons. O sea, imagínate la importancia que tuvo, que salía con Pitbull, no sé si os acordáis de Pitbull.
Pitbull, sí. Sí, sí.
Que solo hacía raps en canciones de otros, ¿no? Bueno, pues esta chica, por ejemplo, la música que le gustaba era el rock. Que también pasaba, por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, también le gustaba una música con piano, más parecida a la que hizo luego la película.
Sí.
Y bueno, se tuvieron que, para acceder al éxito, tuvieron que decir siguana a la música que los productores les hicieron cantar. Porque si no cantaban esa música, ellas no iban a estar en los focos, ¿no? Y entonces ellas, por supuesto, en ese sentido, se autoanularon. En el caso de Kesha, ella denunció que su productor la había violado y tal, y tuvo fue a tribunales, etcétera, denunció a Sony, y ahora mismo tú puedes buscar a Kesha, que tiene millones de seguidores de la época en YouTube, por ejemplo.
Sí.
Millones de seguidores de la época en que fue estrella, que digamos que tenía el favor de la industria, y ahora sus vídeos, pese a que tienen millones de seguidores, lo ven 8.000, 19.000, 20.000, 30.000 personas. Con lo cual, tenemos que pensar que una estrella será mientras los que controlan la industria estén de acuerdo en que sea, porque se requiere un capital para reproducir ese estrellato.
Pero porque se falsean los números en YouTube, o sea, viene Sony con todo su poder y dice, mira, pues igual este concepto de canción no me interesa, y aunque se esté reproduciendo, como que los pasan para atrás. O sea, ¿tienen ese poder estas empresas?
Ahí no te lo sabría decir, sinceramente, Alba. Puede ser, pero yo lo desconozco, ¿no?
Pero estrategias como de hacer cuentas falsas, ¿no? Todo esto, como
eso
que
sí, por supuesto.
Seguro que esto sí. De inflarlo, deben hacer.
Sí, y además que es que si ellos lo tienen muy fácil realmente. Mira, se calculaba la industria en el año 2012 que se requiere aproximadamente $1 millón para hacer que un cantante que no se conozca irrumpa en el escenario, ¿no? Lo que yo llamo la iconosfera mundo. Entonces, en el momento en que irrumpe, luego no basta con que irrumpa. Tienes que seguir alimentando ese estrellato con capital para que se vaya renovando. Ahora mismo nadie se acuerda de Kesha, pese a que tiene millones de seguidores. Yo animo a que los espectadores, el público que nos está escuchando, que vaya a ver la cuenta de Kesha con millones de seguidores y las cifras ridículas que tiene de visualizaciones, porque nadie la promociona.
Claro, como que responde a un capitalismo de sube, 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 no entiende el decrecimiento, te extorsiono, pasas a los 35, ¿no? Igual eres mujer, igual eres blanca, igual eres, ¿no? O sea, como cumples todos unos estandartes y después ya se acabat. O sea, como tú va a venir un clónico, ¿no? Como esto de los K-pop que me hablabas.
Sí, bueno.
Abrimos ese melón, por favor, que es que me fascina.
Bueno, eso ya la mucha parte del público lo sabe, ¿no? El tema del K-pop que está pegando en un sector de la juventud, incluso aquí en España, en Cataluña, en cualquier sitio, ¿no? Yo tengo alumnas, sobre todo alumnas, que le gusta mucho, cuando tienen así 12, 13, 14 años, son muy seguidoras del K-pop, que es el pop surcoreano, que de hecho, según las cifras hace unos años, el 10% de los visitantes de Corea del Sur iban precisamente por el K-pop. O sea, imagínate.
Creaba turismo.
El 10% de los turistas. Entonces, ¿qué pasa? El K-pop, pues son unas empresas, ahí los contratos son aún más explotadores que en ningún sitio. Entonces, empiezan a trabajar desde niños, muy niños, los van entrenando, incluso hacen que aprendan distintos idiomas, el chino, el mandarín, ¿no? El japonés, el coreano, tal. Y los hacen, pues eso, decía una rapera, no recuerdo ahora su nombre, negocios con patas, ¿no? O sea, lo que quieren es dirigirlo de cara al mercado. Y ellos al final incluso les hacen creer que su realización personal tiene que ver con cuando triunfan en el mercado. Y también hay muchos problemas a nivel psicológico de eso, porque más de una vez ha habido miembros de estos grupos, que suelen ser además numerosos, de 5 o 6 chicos, chicas jóvenes, siempre bien parecidos, tal, que llega un momento que les peta la cabeza, ¿no? Porque se dan cuenta de lo falso que es aquello, no han tenido tiempo para digerirlo, de repente tienen un poder social brutal y acaban hasta suicidándose, ¿no?
Claro, el yo marca antes del yo personal o real,
claro,
¿no? O sea, es como somos anuncios con patas, pero ya igual a nivel usuario las redes también nos ayudan a hacer ese yo marca constantemente, ¿no? Que
totalmente.
Está formando parte de, ya, o sea, nos están adoctrinando desde nuestra potencia, ¿no? O sea, es que en Instagram todo el rato estamos diciendo, ¿qué hacemos cada uno? ¿Qué hacemos cada uno? Y dónde se crea la escucha o el espacio para que pasen otras cosas.
Now, ponemos esta música y, ¿sabes? Es que es sin letra y así puedes pensar todo lo que hemos dicho. Thank you.
bueno. Este es Joe Satriani con la canción de Time, que a ti especialmente te gusta, ¿no? Vamos de lo macro que estamos hablando a lo micro. Voy a poner un ejemplo, voy a abrir ese otro melón. Se llama Rosalía. Y es que la diosa catalana, con su nuevo lanzamiento de disco, está haciendo una muestra visual que yo tengo una tontería. A ver qué te parece. Y es que yo creo que está haciendo una apología al futurismo, pero actualizado. Con esto quiero decir que en el manifiesto del futurismo, en el punto 10, aparecía esta preciosa frase. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Mi punto se basa en que la estrategia visual de Rosalía está realzando la velocidad, la máquina, la neolengua de Orwell, porque ¿quién coño entiende esas letras? Y, por supuesto, la cosificación del cuerpo de la mujer, más allá que sea ella o otra mujer quien conduce la moto. Lo que se está haciendo es volver al motor y a la velocidad en un inminente colapso de recursos materiales, ¿no? En el planeta Tierra. ¿Tú cómo lo ves, John, todo esto?
Pues, Alba, me parece muy, muy interesante la analogía que has hecho con el futurismo, porque, de hecho, recientemente, tú sabes que soy profesor de secundaria y bachillerato, y estábamos trabajando hay una asignatura que se llama Fundamentos del Arte, que es un poco historia aplicada a la creatividad, y estamos hablando de las vanguardias. Y en el libro que utilizamos hablaban del futurismo y no decían ni su conexión de varios futuristas, ¿no?, con el fascismo, ¿no?, de Mussolini, ni hablaban del odio de la mujer, que hay un artículo claramente que dicen que, vamos, no recuerdo las palabras exactas, pero que odian a la mujer. O sea,
odio a la mujer, total.
Y eso no salía, ¿no? Y digo, bueno, entonces me tocó ahí recordarlo, ¿no? Y creo que es muy interesante, ¿no? Porque dices tú, bueno, sí, ahora parece que ser mujer empoderada es hacer lo que las mujeres han hecho, o sea, las mujeres, lo que se ha hecho siempre de cosificar a la mujer como un objeto sexual, pero ahora con, pues eso ahora se vende como algo de empoderamiento. Digo, bueno, pues entonces, no sé, desde Tiziano la mujer está empoderada, ¿no?
Cuando cada se vez ponía que,
ahí,
que
no
está.
Sé, es alucinante, ¿no? Yo realmente creo que esto es bastante ridículo, ¿no? Eso no significa que seas ahora un moralista, un mojigato, nada que ver con eso, ¿no? Pero yo creo que a cualquiera, con dos dedos de frente, ¿no?, que dices, bueno, tú eres una cantante, ¿es necesario que en todos tus vídeos te cosifiques, cada vez aparezcas enseñando más cacho, etcétera, etcétera? Quiero decir, si te apetece hacerlo en un vídeo porque te apetece, porque quieres hacer un vídeo erótico, pues estupendo. Pero claro, ya cuando se transforma en una herramienta claramente para obtener beneficios, ¿no?, pues dices, no sé, es un poco triste, porque luego esas personas tienen una influencia social muy fuerte, ¿no?
Claro.
Muy fuerte, Alba, sobre todo en la gente más joven, en la gente que tiene menos cultura que a lo mejor los padres, la madre, no están en casa, están trabajando fuera. ¿Sabes? Esas personas más frágiles absorben todo eso. Y de verdad que a veces es peligroso, porque yo es que lo vivo día a día.
Hay algo de la fragilidad, de la construcción del yo, de todos esos adolescentes, igual tardes adolescentes, que hay gente con 30 años que también es una eterna adolescente o eterna, y sí, justamente con los cánones de belleza, ¿no? Esto es otro de los grandes puntos de estos dioses y diosas del Olimpo. Existen policías de la delgadez, del fitness, los guardianes de la belleza, que expulsan a todo ese cuerpo que no es hegemónico, o sea, que no responde a todo esto. Claro, ¿eso es un patriarcado visual o realmente es el empoderamiento de la mujer? ¿Cómo lo ves tú? O sea, creo que no es una respuesta fácil.
Sí, te voy a responder. Yo muchas veces cuando hablaba de esto decía, no, pero bueno, eso no es verdad porque, no sé, está Adele, está Meghan Trainor, tal, ¿no?, que no tienen físicos pues hegemónicos, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, Adele adelgazó, que me parece muy bien, que haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Pero lo cierto es que ya no hay una persona de su de su físico, ¿no? Y Meghan Trainor ha desaparecido de lo que es el top, de lo que es el top. Entonces yo te respondo de la siguiente manera, ¿no? Sobre lo que tú dices del patriarcado visual. ¿Se podría decir ahora, hoy, una cantante que estuviera en el top de verdad, y no tuviera ese físico mayoritariamente atractivo, que se ha considerado hegemónico, etcétera, y en cambio, hay o no hay estrellas de la canción, hombres, que no lo cumplan? Piensa en los reggaetoneros, por supuesto, por ejemplo.
Sí. Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que no hace falta decir nada más.
Que ahora que estabas diciendo como reggaetoneros, raperos, también como que son estos tres puntos todo el rato, mujeres, dinero y coches. O sea, hay como esto, y claro, esto es lo que repiten constantemente los teens. O sea, como un artista que está en el top puede dar otros contenidos que no respondan a esto, ¿no? ¿Se podría?
¿Puede?
No pueden. Porque la industria no les permite. O sea,
no pueden, efectivamente. Porque incluso, mira, por ejemplo, Madonna, que hay gente, hay mucha gente, incluso tengo amigos, ¿no? Que la admiran mucho, ¿no? Pero yo soy bastante crítico con Madonna y pienso que es una persona especialista en decir que sí siempre a lo que el capital mandaba. Pero bueno, Madonna, que desde luego tonta no es, es una persona muy inteligente, pues tuvo un tiempo, de hecho lo cito en el libro, que intentó hacer como unos videoclips diferentes que hicieran pensar incluso críticos así con la industria y tal, y no hubo ningún problema, quiero decir, ella los puso en su cuenta oficial de YouTube, pero no recibió ninguna promoción y esos vídeos pasaron sin pena ni gloria.
Increíble.
O sea, es que no hace falta censurar, simplemente hace falta que no te promocionen como te están promocionando lo otro y ya está.
Claro, o sea, la que falta el anuncio, caes en picado. La gente no, claro, sabe dónde...
Totalmente, no sabe que existe.
Bueno, yo me he esforzado mucho, he ido a un estudio, ¿vale? Y he hecho un rap contrahegemónico para que no pasen más estas cosas. Y esto es para...
Sí, catapulta. Cambia la vida, tía. Bueno, estamos en un bar, pero no hay bebida.
Mónica.
Tantas maneras que atraviesa la cultura que a veces no nos damos cuenta de cómo nos atraviesa la cultura, pero sí, todo el rato nos está atravesando, ¿te das cuenta?
Ella es antihegemónica.
Soy tan antihegemónica que a veces pongo una serie en la
cultura. Ella es antihegemónica.
Tú eres.
Piensa, critica, lo vive, pero también ve Friends.
Él es, nosotros somos, pues.
Hay que cambiarlo todo.
Hay que cambiarlo todo.
Antónimos.
Todo el rato antónimos.
Nos rapeamos. Vamos.
Rapeamos como si no hubiera un mañana. Porque hemos venido a darlo todo.
Superioridad. Independencia.
Decadencia.
Vulnerabilidad. Antihegemónica. Ella es, tú lo eres. Ay, antihegemónica.
Bueno, creo que a la gente le están sangrando las orejas, pero ha estado muy bien. Gracias. Hombre, se nota que son mis amigos. Qué bonita la amistad. A ver, yo después de esto, que ya somos súper amigos, ¿vale, John? Entonces te voy a confesar que yo a los 12 años se desveló que las Spice Girls no eran que otra cosa que un producto creado a medida por el dúo de managers Chris y Bob Herbert. Y a mí me dio un parraquén de la hostia, porque es que yo las imitaba, yo era estos teens que ahora estamos diciendo qué feo, deixeu de imitar. Entonces, en el ahora actual, si ya no lo había antes, ¿tú crees que hay como, en el flujo dominante de la cultura actual, existe autenticidad?
Bueno, primero de todo, Alba, permíteme sugerirte que envíes tu canción a los 40. A ver si suena un poco de rap contra hegemónico.
Por favor.
Aunque me he quedado con la duda un poco de que desplegaras más allá del yo soy, tú eres y tal. Un poco.
Había más
claro,
y
claro.
Habían los antónimos. Pero
lo he sospechado.
Claro, ya te la pasaré por privado y me la...
Por supuesto, y la versión extendida.
Claro, bueno, por supuesto.
Pues, perdona, se me ha ido, me repite claro, la pregunta.
Claro que sí. ¿Qué digo? ¿Hay autenticidad? Porque si ya pasó esto con las Spice Girls, que yo me vine muy abajo, ¿hoy en día hay alguien que esté amasando gente, influencia y poder que sea auténtico? Que diga, soy un fill de puta y hoy soy un fill de puta. Y es así. Bueno, igual no los conocemos, perdón. Responde tú.
Bueno, a ver, yo creo que en lo que es en la primera división de gente famosa, no. La respuesta es no. O sea, que luego en segunda división B, ¿no? Si me permite la analogía futbolística.
No lo sé.
No, vale, venga. Bueno, digamos que, vale, te lo diré por calles. No está ahí en Plaza de Cataluña, ¿vale? Está en unas calles por ahí de, no sé. Ya cuando acaba Barcelona, ¿no? Se junta con Badalona, hay ahí okay, una tiendecilla. Y la tiendecilla subsiste, pero no la conoce casi nadie. No, mira, yo siempre digo que hoy en día gente como Queen, Prince, Michael Jackson, habría mucha gente que no sería, o sea, viviría, haría sus conciertos, tendría sus seguidores, pero no estaría en los escaparates masivos. No estaría en los escaparates masivos, Alba, por el simple hecho de que la industria los consideraría feos, te lo digo así, tal cual, feos los consideraría gente que pone el arte, que lo que cree que lo que está haciendo, además de un negocio, de que quiera ganar dinero, es música. Okay. Le preguntaban, era muy bueno, me gustaba mucho, yo soy un fan de Prince, una persona que siempre fue muy crítico con la industria musical. Recuerdo que le preguntaron por qué opinaba de Lady Gaga y todo eso, ¿no? Cuando salió Lady Gaga y Beyoncé y tal, y entonces él decía, bueno, dice, a mí me parece muy bien, yo respeto a todo el mundo, dice, pero yo me dedico a otra cosa, me dedico a la música.
Ya, claro.
Entonces, claro, tú puedes ser que utilices la música como un medio para ganar dinero, que a ver, pues en los 80, en los 70 la gente quería ganar dinero, los de las discográficas querían ganar dinero, los artistas querían vivir, de eso es normal. Bien, estupendo. Pero es que ahora el problema es que todo se hace para eso.
Claro.
Y todo lo que sale en la industria masiva, en la corriente, en el flujo que yo digo hegemónico, está totalmente vehiculado, o sea, toda la música está hecha para eso, pero absolutamente toda. Entonces, el grado de improvisación que existe musicalmente es nulo. Si tú analizas los acordes de las canciones, se repiten incesantemente, no hay, por ejemplo, espacio para que haya, se meta una instrumentación, hay un solo de algo, de saxo, de guitarra, de no, todo eso estorba, porque lo que hay que hacer es una cosa que no llegue a los 3 minutos, cuanto más corto mejor, porque además, cuanto más corto, o sea, si tú pones dos canciones, si tú eres un artista, estás en Spotify, pones dos canciones de 3 minutos, te van a pagar más que si pones una canción de 6, porque claro, te van a pagar por una.
Claro.
Entonces, es todo así. Entonces, al final, claro, pues la improvisación en lo que es mainstream es nula. A segunda división sí que puede haber buenos artistas, ahí sí. O sea, esto no es una crítica a toda la industria musical en el capitalismo, no, sino sobre todo a lo más popero, por decirlo así.
Claro, y ahora que estabas diciendo todo esto, se me pensaba, si hubiera como en un mundo ideal un repartimiento de poder, porque claro, ya no es el artista, es todo el séquito que existe. Claro, si hay como un tótem, como, yo qué sé, una Beyoncé, una... Bueno, ¿cuántas hay? Lady Gaga, todas estas, una de él, da igual. Claro, ya no es la persona que necesita ya un exceso de la hostia, sino es todo el engranaje, que igual en una calle tocando a Badalona, o sea, una segunda división, no necesitan tanta estructura de buitres que igual no están haciendo nada y se quedan dinero, ¿no? O sea, todo eso está súper escondido lo que hay detrás.
Totalmente, totalmente. Siempre digo que uno de los mejores guitarristas que yo he conocido regentaba una tienda de gominolas en Altea. Era un inmigrante argentino, un guitarrista excepcional, ¿no? Y todos hemos conocido músicos excepcionales o los hemos visto en la calle, ¿no? lamentablemente no hay una meritocracia, ¿no? En absoluto. Y además ahora cada vez menos, ¿no? Entonces, respecto a la gente que está detrás, que tú decías, es que claro, es un séquito, ¿no? Es un séquito de, sobre todo, de gente especializada en hacer máster de economía, de rentabilidad financiera, de cuestiones así. Y esa es la gente que tiene la última palabra. La gente que tiene la última palabra.
Que no están vinculados con la creatividad, para nada. O sea, es el mundo números,
claro. Es un estorbo. Yo recuerdo porque, claro, para hacer la investigación, pues me entrevisté con distintos profesionales de la industria musical. También, pues, entonces, leí muchísimo, ¿no? De incluso los libros que ellos leen, ¿no? De cómo hacer negocios, ¿no? Y recuerdo que uno que había sido agente de Frank Zappa, una persona tan absolutamente fuera de lo hegemónico como Frank Zappa, ahora, o sea, esa persona con esa capacidad que tenía y tal, me acuerdo que decía, bueno, empezaba un libro de cómo hacer negocio con tu música que empezaba con la siguiente historia, ¿no? Dice, una vez me llamaron y había un grupo y los fui a ver, dice, y eran buenísimos. Mezclaban la música de un estilo con otro, la cantante era maravillosa, el otro, el del bajo era buenísimo, el batería también. Y lo primero que le dije es que eso no iba a funcionar, que tenían que enfocarse por una parte solo. Claro. Entonces estás eliminando toda la otra riqueza. Es como decir, trata al público como tonto, dale algo muy fácil de digerir, como un McDonald's. ¿Eh? Mm. Es McMúsica.
McMúsica, qué fuerte.
Sí.
Buenísimo. Vale, ¿no? Wow.
No es mío, ¿eh? Es de un autor que se llama Callahan, que es músico también.
Mac música, nos lo quedamos. A ver, en un hashtag, la hegemonía musical y cultural, ¿qué va antes? ¿La estética, la ética o la poética?
Yo lo ordenaría, me han dicho estética, ética o poética. Pues a ver, la estética va lo primero,
vale,
a millones de kilómetros, y luego la poética y la ética están en el, no sé, en el subsuelo, están muy juntas.
No se ven. Van juntos. Oye, ¿tú te acuerdas de Jill Scott que cantaba The Revolution Will Not Be Televised?
Totalmente.
Brutal. ¿Cómo hacemos que la contrahegemonía no sea absorbida por el capitalismo?
Pues haciendo nuestra propia industria. Esa es una de las cuestiones que llevo en el libro. Primero, yo como marxista, pues evidentemente abogo por la construcción de un socialismo democrático. Entonces creo que los trabajadores se deberían de organizar y tener sus propios. Igual que, por ejemplo, a principio, antes de la Primera Guerra Mundial, en algunos países de Europa más avanzada y tal, pues los trabajadores tenían hasta 80 periódicos, hacían 80 publicaciones, tenían ateneos, etcétera. Creo que deberíamos de ir un poco por ahí, ¿no? Por autoorganización. Y luego, si se llega al poder en alguna ciudad o en algún sitio, pues como estáis haciendo vosotros, ¿no? Desde lo público, ¿no? Pues también intentar promover otros contenidos, porque desde la industria cultural del capital, esos contenidos se van a poder promover, pero en tercera división. No va a llegar a la gente, a la mayoría, que es al final lo importante.
Estoy escuchando atentamente y haciendo un sudoku. Me da por pensar en las nuevas generaciones. Ya sabéis que yo no tengo descendencia y me importa muchísimo una mierda lo que le pase en el país, en la tierra, en el planeta. Pero John, tú eres profesor, ¿no? ¿Cómo llevan la hegemonía visual los adolescentes? ¿Son rebeldes y escuchan música clásica o un buen bombatón?
A ver, mis alumnos al final son, yo siempre lo digo, son los más inocentes de todo lo que está pasando, porque muchas veces se tiende a decir, bueno, es que los jóvenes de ahora esto, patatín, patatán, pero bueno, ¿qué mundo tienen, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué mundo hemos dejado también, ¿no? Pues evidentemente ellos escuchan pues lo que hay, ¿no? En YouTube, pues lo que más se promueve, pues ya sabemos lo que es. Hay otros, hay una minoría de adolescentes pues, que son más inquietos y dedican tiempo a buscar otras cosas, pero no es fácil. Yo hablando con ellos, me entrevisté con muchos alumnos, sobre todo para mi último libro, Educación Tóxica, y ellos me comentaban eso, dice, tú es muy difícil que encuentres algo diferente a no ser que ya lo conozcas previamente. Y eso, además, en Educación Tóxica lo decía. Yo puedo estar escuchando música clásica, jazz, rock, lo que sea, y me va a salir Maluma, me va a salir Bad Bunny, me va a salir quien sea. Pero si yo estoy escuchando Bad Bunny, Maluma, etcétera, o Karol G, no me va a salir Iron Maiden, ni me va a salir John Coltrane, ni me va a salir Beethoven.
Claro, es una dictadura del algoritmo, ¿no? O sea, aquí claro. Tenemos la dictadura del algoritmo y cómo se sale de eso.
Del capital, el algoritmo del capital, claro. No, es que no puedes salir. No puedes salir. No puedes pensar, tener el idealismo ese nefasto, porque hay otro idealismo que es bueno, que es rebelde, pero el idealismo de decir, no, bueno, aquí esto, todos somos iguales, y si el público quiere, te fomenta más. No es así. Mira las tendencias de YouTube y verás que no están ordenadas ni por número de impacto, ni por número de visitas, ni por visitas en tanto tiempo. O sea, no tienen, lo ponen ellos como quieren.
Mr. Wonderful ha hecho mucho daño, ¿no? A mí me da mucho bajón pensar así real, ¿eh? Me da mucho bajón, pero pienso que también a veces tendemos como a romantizar el pasado. No sé si es porque ya paso los 30 y me estoy haciendo vieja, pero actualmente seguro que tenemos alguna manera de combatir esta hegemonía visual que nos impera. ¿De qué manera, John?
A ver, que te diga cosas positivas. Hay muchas cosas positivas.
Sí, básicamente
muchas
así.
Cosas positivas. Si no, yo ya me habría pegado un tiro en la cabeza después de tantos vídeos de toda esta gente. Vamos a ver, cosas positivas. Yo siempre sostengo, no sé si tengo razón, pero lo creo así, que estamos en el momento de la historia donde mejor música se hace y más músicos extraordinarios hay, por una sencilla razón. Ahora tenemos más medios que nunca para aprender música. Porque igual que YouTube fomenta esa lógica del capital, etcétera, etcétera, también fomenta pues vídeos de tutoriales donde puedes aprender cualquier idioma, donde puedes aprender a cantar de una forma absolutamente impensable hace 20 años.
Correcto.
Absolutamente impensable. Puedes darle al vídeo para atrás, para adelante, gente especialista que te cuenta cómo es una cosa, cómo es otra, de la industria, de ingeniero de sonido, de lo que sea, ¿no? Por otra parte, los instrumentos también se han ido perfeccionando y hay instrumentos muy baratos en comparación con décadas anteriores. Y hay músicos absolutamente impresionantes. Yo me he hecho un especialista en bucear, porque además, por YouTube, porque sabes que al final tengo como una lista con videoclips contrahegemónicos, después hice otra con canciones contrahegemónicas, y bueno, me costó sudor y sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero y te encuentras cosas absolutamente maravillosas en distintos lugares del mundo, incluso la conexión de distintos músicos que cada uno desde su casa hacen una composición. O sea, ahí tenemos más medios que nunca para hacer esto, pero falta quizá la conciencia y la determinación para llevarlo a cabo.
¿La conciencia sería a través de una educación? ¿De una educación visual que igual no se le está dando?
Mira,
bien.
Mira. Alba,
¿qué?
Me has tocado un punto.
No lloremos, no, sé, no lloremos.
El tiempo que nos queda. Pero mira, eso es algo brutal. Mira, aquí en la región de Murcia, yo soy profesor en Cartagena.
Sí.
Afortunadamente, ya con la reforma del Alonce del Partido Popular, bueno, pues a lo que es educación, ¿no? Lo que yo digo que es necesario, que es una alfabetización audiovisual para que los chavales sean críticos con todo eso. Bueno, no se fomentó absolutamente nada, ¿no? Pero aquí los profesores del sector de artes de dibujo estamos bien organizados y conseguimos ser la comunidad autónoma con más asignaturas de análisis de cultura audiovisual y hemos conseguido cosas absolutamente maravillosas y críticas de los chavales. Pero ahora, con la nueva ley educativa del PSOE y de Unidas Podemos, esto se ha vuelto, igual que la LOMCE anteriormente, se ha vuelto a dejar en nada, todo el pensamiento crítico, y ahora incluso en la región de Murcia se está negociando lo que es la parte de la comunidad autónoma, porque el currículum tiene una parte de asignaturas que elige la comunidad autónoma, que en ese momento sí que salió bien, que ahora seguramente va a ir para atrás. Entonces dices, cuando entre el 4 y el 8% del Producto Interior Bruto está relacionado con la industria cultural en los países más desarrollados, ahora que tenemos este pantallismo que nos inunda. O sea, ¿qué es más necesario que nunca tener una alfabetización audiovisual? Ahora lo vais a fomentar menos que nunca. O sea, es realmente desolador la ceguera que tienen los políticos, incluso desde la izquierda. Es muy triste.
¿Ceguera o intención?
Porque
también
ahí
hay
está.
Una nueva...
Yo creo que hay un mix.
Claro, es que estamos viviendo como una vuelta al fascismo de una manera. O sea, es muy radical decirlo así,
sí,
pero...
Sí, no, Alba, pero fíjate, incluso gente que a lo mejor desde la izquierda tiene buenas intenciones y tal, creo que le falta claridad en este sentido. Y también porque no nos preguntan, porque claro, se quejaron mucho del tema de la LONCE, de que no preguntaron a nadie, pero luego ellos hicieron lo mismo. O sea, se juntan con tres o cuatro sabios de la universidad, etcétera, te marcan un currículum, no preguntan a los profesores, que son los que estamos en las aulas todos los días, y es una pena, es una pena. Y te lo digo además, Alba, porque yo doy una asignatura que se llama Cultura Audiovisual, que es maravillosa, donde analizamos todo, el cine, los videojuegos, los vídeos de YouTube, y le explicas a los chavales cómo se puede engañar, cómo los planos, las angulaciones, la iluminación, todo, y entonces le das unas herramientas que ellos libremente utilizan.
Claro.
Lo pueden utilizar como quieran, porque eso ya depende de ellos.
Claro, pero ya tienen la base crítica, ¿no? Para poder decidir de qué
manera. Y te digo
que
es maravilloso lo que se puede conseguir con eso. Debería ser obligatorio cultura audiovisual, por lo menos a lo largo de la ESO, un mínimo, un mínimo.
Hay que hacerlo todo, ¿no? Hay que hacerlo todo. Mira, voy a poner una canción, pero vas a ir pensando... la descripción de cómo sería tu dios contrahegemónico. Siempre hay deberes en Catapulta. Entonces, yo vamos con Purple Rain. Porque la gente está sacando la lagrimita y todos queremos escuchar cómo es tu dios, odiosa, odiose, contrahegemónico.
Antes de responderte, Alba, me vas a permitir que te cuente una primicia si quieres. Si
por supuesto que la
sobre
quiero.
Sobre Purple Rain,
venga,
que viene al caso.
Vale.
Mira, yo conocí esta canción, tenía 15 años, ¿vale? Finales de los 90, y estaba dibujando. Estaba escuchando los 40, porque en ese momento pues escuchas por lo que está, ¿no? Lo que está, luego ya te vas culturizando. Y entonces precisamente pusieron esta canción como un remember, como un, ¿no?, un éxito antiguo. Y yo no conocía a Prince, o sea, no tenía ni idea de quién era. Y recuerdo que estaba dibujando y me levanté de la silla como a bailar, como a bailar. O sea, me transmitía una cosa... algo por dentro que me resonaba, te lo digo en serio, que nunca había sentido con ninguna canción de esa actualidad que estaba, ¿no? Es el poder de la música. Perdona esta pequeña digresión.
Qué guay.
Nunca lo he dicho. Pero bueno, ¿cuál sería mi dios contrahegemónico? Sería la gente. Sería toda la gente, un movimiento, sinceramente, te soy muy sincero, un movimiento socialista de trabajadores cultos que lucharan por un futuro mejor. Ese sería mi dios contrahegemónico. Y seguro que a partir de ahí, con una industria cultural propia, saldrían músicos de una talla inigualable, que ahora mismo no los conocerá nadie, pero están ahí, están en su casa, están subiendo vídeos a YouTube con la vana esperanza de que los escuchen, de quizá de triunfar, pero no saben lo que hay en la industria musical, ¿no? Y quizás sí que consigan cariño y puedan hacer conciertos a pequeña escala, pero son gente que merece mucho más y que desgraciadamente tiene las puertas de las mayorías cerradas por una élite del capital que controla la industria con objetivos puramente mercantilistas.
Wow, nos quedamos con esta idea de hacer una ola y dejar el mar de nombres individuales en el que vivimos y crear una ola que se convierta en un tsunami y cree movimiento. Y desde aquí agradecerte muchísimo que hayas estado en Catapulta, que ha sido fantástico, y que a todos los que habéis venido, todos los desconocidos que estáis aquí, pues muchas gracias por venir. y que esto sigue y que gracias, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Alba, y a todos los compañeros que hacéis posible el programa, y un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer.